Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 25, temporada quinta Noctuan News. Hola, Juan.
Hola, Flavio.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ya mejor.
Fantástico. Bueno, nada, hemos vuelto, como era de esperar, perdón por el retraso de estas semanas, porque uno sí que estaba planificado, puesto que era la Semana Santa, el segundo fue devenido por causas de enfermedad, no pudimos grabar, era imposible, entonces, pues nada, ya estamos todos bien y ya otra vez las cosas rodando. De tal forma, bueno, lo que hemos hecho en el episodio es un poco recabar la información de estas semanas, más o menos. Para ser sincero, la verdad es que tampoco lo hemos cargado tantísimo. Uno, porque no es el objetivo hacer el podcast de una hora, nunca lo ha sido. Y luego lo segundo, la verdad es que con el tema de la enfermedad hemos tenido que recuperar trabajo que se había perdido un poco de tiempos, entonces tampoco hemos dedicado en exceso al podcast. Así que digamos que está correcto, es decir, mantiene un nivel de información de típico de todas las semanas. Lo que pasa es que sí, aglutinado de las últimas dos o tres más o menos, dos y media, digamos, donde ha habido ciertas cuestiones, pero bueno, está bien que comentemos. Así que, pues nada, yo creo que sin más dilación entramos en materia, ¿no?
Sí, venga, vamos a ello.
Media.
Empezamos con Disney, donde siguen los problemas políticos. Y es que DeSantis pedía a las autoridades que investigasen al consejo de Disney World Board.
Luego, por otro lado, se publicaba la noticia que se iban a fusionar UFC y la WWE, que es la parte de... Bueno, UFC más cañera de lucha, esto de artes marciales mixtas y demás, y WWE, que es la parte de más de show, de espectáculo. Y bueno, pues curioso, ¿no? Esta fusión.
Según leí, porque es verdad que haría, vamos, sin lugar a dudas, sería la compañía más importante a nivel mundial de, bueno, pues un poco este deporte alternativo, de lucha, como dices, ¿no? Algo curioso es que quien había propuesto la fusión, o digamos un poco el que había liderado este movimiento, era el CEO de UFC, bueno, también es el fundador. Y lo curioso es que este hombre trabajó como ayudante, secretario del que era el fundador de WWE, que ahora es el que compran. Es decir, que de hecho el acuerdo se ha cerrado entre los dos, entre ambas partes. Es decir, de manera individual los dos, ¿vale? Que como se conocen y tal, pero es que uno era el ayudante del otro. Entonces al final un poco lo que es la vida, ¿no? El que era tu ayudante te acaba comprando tu negocio.
Bueno, yo creo que también el de WWE, bueno, ¿cuánta W? WWE. También estaba muy mayor, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que se ha quitado también un poco de, pues oye, se ha jubilado, por así decirlo, y bien jubilado. Creo que se queda ahí en el equipo, en el board o algo así, y nada, para supervisar y fuera.
Sí, a ver, también es verdad que este es un negocio, sobre todo WWE, que ha vivido mucho del negocio del cable. Estaba muy asociada. Entonces, claro, ahora en el tema de streaming es un poco a ver cómo lo reposicionan. Creo que tienen una solución en streaming ellos, que bueno, a ver, esto en Estados Unidos pues tiene algo más de fuerza que aquí, pero la verdad es que aquí hubo una época hace unos cuantos años ya, ¿no? Que hubo
la época de humor, era como ponían la parte de WWE y luego humor amarillo en los veranos.
Sí, creo. Algo de eso, en la tele abierta, no sé si en Antena 3 o por ahí.
Una cosa de esa. Pero vamos, tampoco yo creo aquí en España, pues bueno, sí, ha tenido su... Esa época, diría yo.
Bueno, por otro lado, tenemos a Warner. Bastante interesante porque, por un lado, sí que parece que estaría interesar... bueno, que de hecho lo que es, salió, lo consolidamos un poco todo porque hubo, en las últimas dos semanas, lo que ha pasado un poco con Warner es que se estaban filtrando ciertas cosas que querían plantear en su nueva solución. Luego, pues bueno, llegó el evento, mostraron la solución y lo que quieren hacer. Entonces, básicamente, ahora HBO, con que ha tenido idas y vueltas en este asunto, porque hace meses se iba a llamar Max... Luego se retractaron y dijeron que no se iba a llamar Max y que iban a ser los servicios de HBO y de Discovery independientes. Y ahora han vuelto otra vez a la idea original, donde finalmente la solución es que sí se va a llamar Max y por tanto HBO y Discovery irán en una única solución intentando captar la cuota de todos los clientes con un contenido pues, de muy alta calidad, que es HBO, y otro que se supone que ataca a todos los públicos, como es el de Discovery. Esto por un lado. Por otro lado, dijeron que lo que harán es, en la parte de HBO, y creo que es casi lo más importante de la historia, es que HBO se va a quedar como una marca de producción interna. Es decir, ya no va a ser esa marca comercializadora de, oye, pues estoy suscrito a un servicio de streaming, desaparece, ya no se va a llamar HBO, sino que HBO se va a quedar como una producción. Y va a ser una producción de alta calidad dentro de Max, ¿vale? De la compañía. Bueno, de la solución de streaming, la compañía Warner. Entonces, ¿qué dijeron dentro de HBO? Que quieren volver un poco bueno, además de mantener esa alta calidad, quieren volver a emplear las franquicias y ahondar en la idea de las franquicias que tienen. Y con ello anunciaron una serie que se va a llevar a cabo de Harry Potter, con los 7 libros que lo van a convertir en serie. Entonces, teóricamente, según dijeron, ¿no? Sería el libro por temporada. Entonces, habría 7 temporadas, pero hay 7 libros, ¿no? Y luego también anunciaron, bueno, pues en la parte de Juego de Tronos, pues más cosas. Entonces, de hecho, creo que era una spin-off. Lo que no me sé era la línea temporal. Creo que era, pues, como acabó la serie original, pues a partir de ahí, algo de eso con Jones, ¿no? O alguna cosa de estas. Que ya había historias de estas hace tiempo, pero bueno, oficialmente lo han dicho. Así que así ha quedado un poco la película. No sé, ya digo, lo más interesante es a ver la evolución de HBO como productora, que es lo que plantea. Y sí, tal vez quiere jugar HBO el lado del cine, que por el momento no, pero oye, si lo dejas como productora, pues ¿por qué vas a cerrar únicamente el campo a series y ya puestos no amplías?
Sí. Bueno, bien, o sea, yo creo que van a seguir con su línea. O sea, más que hay un cambio de nombres y de reestructuración, tampoco lo veo. A lo más interesante quizá es el tema de, pues, más producto en base a cosas que han funcionado antes, ¿no? Uh-huh. Me pareció curioso porque leí por ahí que en la serie esta, donde van a participar, pues, o sea, querían que participara el actor que ha hecho de Harry Potter durante toda la vida, uh-huh. Creo que se negó a hacerlo. Solamente está la que he hecho de Hermione, porque él salía diciendo que el guión era una basura. No sé, hasta ahora todo lo que ha hecho, o sea, muchas de las series que va sacando HBO, pues son, se nota una diferencia de calidad. Pero, en cuanto a guión y pues a nivel de producción bastante, pues oye, es una marca diferencial que siempre ha estado ahí, reconocida hasta por competidores. Y me resultó algo curioso, ¿no? Porque digo,
pero sí, no sé. A ver, el guión es el libro, ¿no? No sé. De hecho, sí que decían,
pues,
que...
¿Cómo
se llama?
Hombre, pues eso, leí en la noticia esta semana que se había una buena rajada con respecto a eso. Pues, que no
lo, tal, que, mira, lo que yo sí leí es que J.K. Rowling sí iba a estar involucrada. Que ya sabes que ha tenido todos estos problemas de gente que la cancelaban y tal y cual. Y sí, por lo visto sí que va a estar...
¿Que la cancelaban? No lo sabía.
J.K. Rowling, sí, tuvo bastantes problemas. No me sé muy bien la historia, dijo algún comentario, puso no sé qué tuit hacía tiempo de, pues, algunas cosas de, pues, esto, que si las mujeres tienen regla y los hombres, no sé, no sé, ¿sabes?
O sea, todo el tema de woke.
Sí, todos estos rayos, tío.
Culture,
y ya está. Y entonces,
si no estás de acuerdo con lo que yo digo, pues entonces te apestamos, o sea, no te sacamos el círculo de... Bueno.
Y salió gente, bueno, pues ya sabes, dentro de la locura, ya diciéndole a J.K. Rowling... No, es casi lo que más viral se hizo, ¿no? Diciendo a J.K. Rowling que ella no tenía ni idea del universo de Harry Potter, porque en el universo de Harry Potter sí que había no sé qué. Entonces, bueno, pues ya aquí yo soy una bola.
Bueno, es que no hace falta, yo creo que ahí no hace falta decir nada. O sea, estás diciendo la creadora de un universo de un éxito brutal, que no tiene ni idea de lo que ha creado. Es que es como una cosa tan rara, ¿verdad?
Sí. Creo que también le decían, es que no, es que en el universo de Harry Potter no hay personajes homosexuales. Entonces, esta J.K. Rowling se justificaba y decía, pues mira, sí creo un personaje que tal, oye, que sinceramente puede crearlos o no puede crearlos, es que es su obra, ¿sabes? Y salía otro diciendo, pues no tienes ni idea de la obra de Harry, no tienes ni idea del mundo de Harry Potter. Dices, hombre, a ver, ya. La creadora, ¿sabes?
Los pero fans bueno. Ahí peleándose por ver quién sabe más. En fin. Bueno, nos pasamos a Netflix, donde, bueno, en primer lugar tengo varias noticias. La primera es que hará una serie animada de Stranger Things.
Por otro lado, retrasará hasta este segundo trimestre, y esto apareció esta semana en la conferencia de resultados trimestrales, la expansión de los controles de cuentas a otros países, donde todavía no estaba. Recordemos que aquí Netflix lleva un poco este programa, a veces de características grisáceos, complicado, complejo de seguir, ¿no? Un poco, no sé, la trazabilidad la verdad es que se pierde mucho, y es el control de las cuentas en ciertos países. No tanto los países donde ha ido apareciendo, que esto es cierto, sino realmente el cómo se está ejecutando. Porque, por ejemplo, aquí en España es uno de los países donde ya entró en funcionamiento dentro de esa primera tacada batería de países a los que lo expandían después del proyecto en Latinoamérica. Y aunque en España está funcionando, pues la verdad es que los casos son curiosos, porque realmente no hay tanta gente que sí lo esté sufriendo. Es como, se anunció que se iba a plantear, teóricamente aquí está en funcionamiento, pero no hay tanto caso de gente que esté diciendo, oye, resulta que yo sí que estaba compartiendo la cuenta y de repente me la han bloqueado, ¿no? Al menos yo, la verdad, aquí en España no estoy viendo estos casos. También es verdad que Netflix, a raíz de hacer esto, ha hecho algunas campañas de bajada de precios y tal. Entonces, por eso digo que es solo los datos internos de Netflix saben un poco cómo va la historia, y creo que también están reaccionando mucho de forma analítica a ver cómo van los comportamientos y hacen un poco de fine-tuning, o tocan aquí o tocan allá. Entonces, está dando un poco la historia. Teóricamente, aquí en España, pues sí que deberían estar cancelándose cuentas compartidas, no está produciéndose. Pero este programa se va a ampliar, lo que decían, se va a ampliar este Q2 a más países.
Sí, bueno, a ver, lo que está claro es que durante los próximos cuartos vamos a tener volatilidad en el número de, o sea, en la dinámica de usuarios, y que tampoco te puedes hacer una idea de lo que va a ser esto a futuro con los números que arrojen. Yo creo, porque por un lado tienes que se está escalando el segmento con anuncios poco a poco, y por otro lado tienes a la vez esto de el escalar el tema del crackdown, o sea, de eliminar el tema de compartir contraseñas y tal. Entonces, bueno, pues tienes cierta incertidumbre ahí, pero bueno, también comentaron así, o sea, he estado leyendo, ¿no? Porque creo que te la viste tú, ¿no? La esta, uh-huh. Pero bueno, yo estaba viendo por ahí también temas de, pues, a nivel del cash flow, que iban a ser algo más comedidos con el tema de producción y tal. Bueno, pues yo creo que esto sigue un poco la línea general, pero lo bueno, digamos que en un momento de incertidumbre, pues a lo mejor puedes coger un buen precio, ¿no? De una compañía como esta. En fin. Luego, por otro lado, comentaban también que van a aumentar el segmento de free tier, ¿vale? El gratuito, digamos, que van a aumentar la calidad de vídeo a 1080.
Sí, hombre, esto está bien, porque era una de las cosas, de las críticas que había, ¿no? Oye, vale, sí, me sacas un segmento gratuito, pero la calidad era malísima. Entonces, lo suben. También decían que en ese mismo segmento se va a permitir la visualización simultánea en dos dispositivos, que era algo que la gente también se quejaba. Y luego había una pequeña particularidad metida en la conferencia de Netflix, que era esta cuestión un poco del cine y tal, ¿no? Porque también sabemos que Netflix ha hecho alguna incursión en el cine. De hecho, compraron unos cines, no sé si sea en California y tal, unos cines menores, una cadena, que bueno, la mantienen ahí, y si Netflix había hecho sigue haciéndolo, ¿no? Lo de a veces el adelanto en una semana o en dos semanas en cines y luego llevarlo a streaming, también por el tema de galardones, premios y demás, porque si vas a streaming, pues no se considera tal y cual. Aunque bueno, esto también la academia y demás en Estados Unidos lo he ido cambiando un poco, ahora son más flexibles. Pero bueno, básicamente dejaron un poco leer entre líneas que se olvide la gente de que hagan historias raras de producciones para cine o focalización en el cine, porque decía, mira, nosotros aquí vamos a la escala global, a usuarios, y entonces nos interesa que las cosas vayan a streaming. Y como diciendo, estas cosas que hemos hecho con el cine, pues iros olvidando, porque si hacemos películas, o sea, van a hacer películas, y la idea es que la calidad vaya aumentando todavía más, pues han ido mejorando, pero que esas películas van a ir directamente a streaming, y si hacen alguna cosa, sencillamente por tema de galardones, de manera mínima y foco streaming total.
Sí. Pues nada, a estar atentos los que sigan la empresa. Pues estar atentos a ver cómo evoluciona, porque yo creo que es lo más importante, porque el tema de contenido llevan ya muchos años haciéndolo relativamente bien y mejorando las partes quizá algo más débiles. Entonces, es una cosa que tarda tiempo. Pero así, las cosas que van a generar más dudas es el tema ese de ads, o sea, de anuncios, y el tema de contraseñas. Y bueno, pues es un tema también que lleva tiempo, ¿no? Así que a vigilarlo. si os parece, pasamos a la parte de gaming. Vamos allá.
En primer lugar, Warner Bros., siguiendo con esta estela de anuncios que ha ido dejando, de producciones y demás, bueno, decía que va a sacar un juego multijugador de Quidditch basado en el universo de Harry Potter.
Anda, están explotando la gallina de los huevos de oro al máximo, ¿verdad? Mm. Por otro lado, y relacionado con lo que estábamos comentando antes de Netflix, se filtraba que estaba trabajando en un juego multiplataforma AAA, es decir, un juego que sería algo más pues sólido, no lo que tienen hasta ahora. Y de hecho, esto cuadra muy bien con pues las noticias que hemos ido aquí comentando en el podcast, donde, pues bueno, en el GDC de este año, por ahí en algunos periódicos, pues habían salido noticias diciendo que bueno, que estaban poniendo un foco enorme en darle una vuelta al todo el tema de videojuegos, que hasta ahora, pues bueno, habían metido, digamos, ahí un pie en el tema con unos juegos, pero la experiencia de usuario era muy mala y los juegos, pues a nivel de calidad, pues tampoco eran muy allá.
No eran cosas.
No eran gran cosa, sí. O sea, yo de hecho creo que probé uno de ellos y tampoco me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, pues esto a ver qué tal le sale. Es una iniciativa bastante buena que te amplía un poco el campo y que en realidad pues es aprovechar un poco la estructura que tienes ya montada. Así que ahí lo veremos.
También salía Sony jueves por la noche. Bueno, habían hecho una adquisición de un estudio de desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, no es muy conocido, sencillamente, bueno, no ha sacado título, pero básicamente lo que parece es que lo quieren como apoyo para Bungie, para el estudio que compraron. Bueno, pues sencillamente, pues darle más capacidad. Este estudio estaba preparado para cuestiones de multijugador, entonces como Bungie lo que produce son juegos multijugador, pues eso, darle más fuerza a Bungie y que pues hagan algún otro juego más que el Destiny, porque ahora mismo Bungie solo está focalizado en el Destiny.
Tecnología.
Y aquí empezamos con Google. Tenemos unas cuantas noticias. La primera es que va a fusionar sus unidades de inteligencia artificial, la parte de research, en una sola unidad. Bueno, los nombres seguramente los hayan escuchado. Uno es Brain y el otro es DeepMind. Entonces, bueno, van a aunar esfuerzos porque hasta ahora pues lo llevaban por separado.
Luego también en este programa de control de gastos que están ahora mismo planteando muchas compañías, Google decía cómo iba a recortar servicios a los empleados, entre ellos portátiles, equipo, clases de fitness, la frecuencia con la que puede reemplazar un portátil, etc.
Esto me hizo gracia porque cuando publicaron la noticia, que fue antes de Semana Santa, salían por ahí memes diciendo que, bueno, pues que la gente value, o los inversores value, estaban muy contentos con que habían traído esta nueva CFO, que seguro que iba a poner iniciativas sobre, o iba a ejecutar iniciativas, pues eso, de a nivel costes, pues importantes, significativas y tal, y decía, vaya, lo que ha conseguido es que no cambien los ordenadores con tanta frecuencia y quitar las clases de wellness, tío, ¿esto qué es? Pero bueno, un chascarrillo. Por otro lado, Sundar Pichai, que bueno, que sabemos que es el CEO de Google, comentaba en el Wall Street Journal que van a incluir Chat AI en su search engine, en su motor de búsqueda. Reconoce que que les queda bastante trabajo por hacer a nivel eficiencias.
Sí, de hecho, hilándolo con esto, con la parte de IA, porque luego hay otra noticia de Google, pero con la parte de IA, cuando hicieron el lanzamiento de Bard, que es como el competidor de ChatGPT, ¿vale? Para que lo sepamos, lo hizo Google. Se filtró esta semana por parte de Bloomberg bastantes comentarios o bastante oposición que se ve que hubo dentro de la propia Google, bueno, que todavía seguiría habiendo. Respecto a que Bard esté pues disponible al uso por terceros. Entre ellos, la crítica principal es que están muy preocupados por cuestiones de fiabilidad y de seguridad, porque pues la herramienta no es 100% fiable, produce errores o induce errores, etcétera. También lo hace ChatGPT. Pero es verdad que Google tiene esta historia de ingenieros trabajando en la parte de inteligencia artificial, que ya recordemos hace años, pues levantaban un poco la mano, se quejaban y tal. De hecho, hubo una mujer, no sé si recordarán los oyentes, hace unos años, que también la echó Google y que fue un caso bastante sonado porque la mujer decía que la IA, bueno, pues iba a ser súper peligrosa y tal, y que como Google no la escuchó, pues la echaron y tal y cual.
Vaya. Sí, la verdad es que, bueno, una cosa está clara y es que no está en prime time y que OpenAI, de la mano de Microsoft, pues que están siendo los líderes. De hecho, creo que antes de ayer o el otro día se publicaba uno de los research que publican las unidades de Google donde proponían utilizar ChatGPT de OpenAI, lo cual sorprendía a mucha gente porque decía, oye, tienes un equipo de research que lleva años funcionando, DeepMind, la parte de Brain, y tú coges y te sacas un research apoyado en la herramienta de un competidor. ¿Esto qué es? De hecho, nosotros aquí hemos tenido algunas entrevistas con gente del equipo de DeepMind o que habían estado en el equipo de DeepMind, y lo que decían era que uno de los errores que ha cometido, es fácil decirlo, ha pasado, ¿vale? Los toros desde la barrera pues se ven muy bien, y sobre todo cuando han pasado las cosas, pues claro, pues comentar sobre el pasado, ¿no? ¿No? Entonces, decía este señor que uno de los errores que él consideraba que había tenido DeepMind es la falta de foco. La falta de foco. Digamos que, por decirlo de forma llana, habían intentado ir a por distintos tipos de modelos, pero sin llegar a sacar un producto así más consistente, mientras que por otro lado, pues OpenAI estaba muy enfocado en este tipo de modelos y LLM en concreto, de lenguaje, y pues oye, que han conseguido lo que llaman en inglés el product market fit, que es decir, pues oye, un producto que al final pues funciona en el mercado, ¿no? Y tiene cierta adopción. Otra cosa interesante es que esto se une a unas cosas que hemos comentado aquí, unos problemas base de Google, y es que no consigue lanzar buenos productos a nivel producto como así lo consigue Microsoft. Es decir, Microsoft es una máquina de sacar productos, desde Office 365 hasta todo lo que ha ido sacando, comprando y montando, ¿no? Y Google no tiene esa no es tan bueno en esa parte, ¿no? Por así decirlo. Bueno, digo, como por comentarlo, como estamos con DeepMind y Brain, me parecía bastante interesante. La última que nos queda, ¿dices tú?
Bueno, te tocaba a ti.
Vale, pues que un grupo de startups indias demandan o están están demandando una investigación por parte del organismo competitivo de allí sobre los take rates, es decir, la parte que se lleva a Google en las compras que se hacen a través de las aplicaciones que van por la Play Store, ¿no? Y bueno, pues que eso podría derivar, pues bueno, lo que estamos viendo con tanto con la App Store como la de Android, pues en todo el mundo.
Por otro lado, cambiando de compañía, Uber. Y es que Emirates Telecom compraría la mitad de la compañía de Careem a Uber. Recordemos que Careem era, bueno, es una compañía local de allí. Uber la compró hace años para, básicamente era un competidor local que copiaba pues lo que hacía Uber. Entonces Uber llegó allí y la compró, la integró dentro de la compañía y la está operando todos estos años. Y ahora se la vende la mitad a Emirates Telecom. La duda es un poco por qué, que la verdad es que no ha salido nada. Más que nada porque Careem funcionaba bien, entonces no se entiende muy bien. Es verdad que tiene mucha idiosincrasia local del país, tal vez sea esa una cuestión y quiere Uber centrarse algo más en mercados algo más occidentalizados que controlen de mejor manera, puede ser la única justificación. También es verdad que no ha vendido entera, entonces tal vez con eso entiende que si la opera Emirates Telecom le puede hacer un mejor retorno y ellos en esa mitad que todavía poseen, pues ganarle. Entonces, no lo sé, esto son especulaciones, la verdad, porque es que no han llegado a explicar el porqué. Estaría bien si en la conferencia de resultados de la próxima del trimestre se lo preguntas.
Por otro lado, y ahora nos movemos a Apple, donde, pues, en primer lugar, comentan que sigue habiendo exceso de PCs tras la época post-COVID y además que la demanda de ordenadores Mac pues ha caído un 40%.
Por otro lado, se filtró que estaría ya desarrollando internamente aplicaciones tanto de deportes, de gaming y de wellness para su nuevo headset, que será este dispositivo de realidad virtual, que bueno, ahí está la historia de...
Va retrasando años. Sí,
sí, bueno, teóricamente este año no se presenta, pero a veces sale que sí se presenta, pero no sé, no sabemos si se presenta o no, ya veremos.
Bien. Y esta semana, estos días... Han lanzado una noticia bastante pues importante y es que han sacado, o está Apple está ofreciendo de la mano de Goldman cuentas bancarias de ahorro, como la que tenemos en cualquier banco, que ofrecen hasta un 4,5% de interés para la persona que deposite ahí sus ahorros, ¿no? Lo cual es bastante alto y ha sorprendido al mercado, ¿no? Y además, joder, justo se anuncia en un momento en que los bancos regionales están regular y sabemos que hay un cambio de... O sea, mucha gente se está llevando su dinero de todos estos bancos regionales a los grandes bancos como JP Morgan y demás. Entonces, bueno, yo creo que se junta un poco pues un buen timing con un buen producto en principio.
Y finalmente Tim Cook se reunía esta semana con el primer ministro Modi de India, pues con la intención un poco de reforzar lazos de las compañías, bueno, entre el país y la compañía en cuanto a cuestiones de inversión y creación de puestos de trabajo. También salía que Apple abría la primera tienda en India y tal, entonces bueno, pues están un poco ahí. Es verdad que se están llevando producción de fabricación, que es el principal motivo por el que está allí Tim Cook.
La gente, India, entonces. Sí, con su gran background o expertise, digamos, en la parte de operativa, no era... O sea, bueno, ya se sabía que después de lo de la política cero de China y cómo les ha fastidiado, en cierto modo, durante todo este tiempo, pues cómo se querían llevar parte de la capacidad productiva a India, no solo Apple, otra gente también está moviéndose para allá. En fin. Luego tenemos una noticia de Alibaba, Y es que lanza su propia, bueno, ha lanzado ya su propia versión de ChatGPT.
TSMC. Interesante porque objetaba alguna de las condiciones impuestas por Washington dentro de este programa que es la CHIPS Act, el acta de, bueno, el programa económico, ¿no? De fomentar la industria de los chips en Estados Unidos. Y es que lo que decía TSMC era sobre todo, a ver, para recordar, TSMC va a fabricar o quiere montar las fábricas, perdón, en Texas. De hecho, ya está en desarrollo en alguna de ellas, está en una fase muy inicial. Pero la cuestión es que TSMC estaba preocupado y ponía objeciones a seguir avanzando en el proyecto, sobre todo por temas de privacidad, porque se ve que el gobierno americano estaba solicitando cierta información a la compañía que la compañía pues consideraba que era peligroso compartir porque era parte de su know-how, como hacen el proceso de fabricación, y bueno, les preocupa porque si lo acaba en malas manos, lo hacen la competencia.
Efectivamente, sí. Por otro lado, tenemos una noticia de Block, la antigua Square, que lanza Tap to Pay, que es lanza Tap to Pay en dispositivos Android. Y el tema es que, bueno, pues Tap to Pay es la tecnología está para pagar apoyando el móvil en el dispositivo que sea, bueno, que hasta ahora estaba solamente con iOS, es decir, con Apple.
Y Intel anunciaba algo que la verdad tampoco tiene tanta implicación, pero bueno, porque no lo utiliza nadie, y es que dejaba de dar soporte a los Bitcoin mining chips, a la serie.
Luego, por otro lado, bueno, que Nvidia le maquilló, o sea, Nvidia consiguió con la serie de chips para Bitcoin, bueno, para minado, pues consiguió, digamos, un buen empuje ahí en las cuentas estos años atrás. Pero bueno, por otro lado, comentaban que terminaba el ciclo de vida de su serie de ASICs Block Scale 1000.
Por otro lado, Microsoft, y es que Information filtraba esta semana que la compañía estaría preparando chips de inteligencia artificial debido a los altos costes que está experimentando. Porque ahora mismo, bueno, básicamente todo el desarrollo del modelo lo están haciendo con las GPUs de NVIDIA.
Efectivamente.
Las H100, entonces, bueno, es verdad que son caras.
Sí, sí. Nos movemos a la parte de despidos, donde, bueno, salió una noticia esta semana que la que Meta va a seguir con su ronda de despidos. Ya sabemos que anunciaron dos grandes olas o rondas de despidos en estos últimos meses. Y bueno, la última noticia es que va a despedir adicionalmente al 10% de los empleados de Reino Unido y que estarían estudiando la posibilidad de ir reduciendo poco a poco la oficina de Londres.
Sí, de hecho, esta semana, casi más que rondas de despidos o anuncios de rondas de despido, lo que ha habido es anuncios de que esas rondas que ya se comunicaron ahora se empezaban a ejecutar. Porque realmente, en cuanto a compañías, bueno, BuzzFeed sí que salió que cerraba. Sí. Y luego, bueno, pues había algunos despidos no tan, es decir, no en compañías tan grandes. Por ejemplo, salía, Lenovo, que tiene cierto tamaño. También salía Opendoor, que está despedida al 25% de la plantilla, que es bastante gente. Y realmente el resto son pequeñas, o sea, no ha habido gran cosa. Tal vez lo más interesante, un poco de la dinámica que nos hemos comentado estas semanas en cuanto a temas de despido, y antes lo estábamos diciendo, es que hubo ese pico de enero de este año, en febrero se mantuvo alto, pero está cayendo. De hecho, está cayendo de manera bastante sustancial. Ahora abril, que tampoco quedan muchos días para que acabe el mes, pues los despidos están a un nivel pues, relativamente bajito. Con lo cual, parece que por el momento, en cuestiones macroeconómicas, pues los despidos se estarían frenando. Entonces, a menos que la situación vaya peor, pues parece que los temas de despidos ya estarían más o menos hechos.
Efectivamente, sí. O sea, ya hemos pasado el pico. No sé que tengamos otro gran susto. Pues debería haber mayor visibilidad y mayor tranquilidad, sobre todo en el sector tech. Uh-huh. Ha sido el que más ha sufrido hasta ahora. Y esto junto con más visibilidad con respecto al tema de tipos a nivel macro, tipos, digo, los rate hikes, la subida de tipos de la Reserva Federal Americana, pues bueno, da más confianza. O sea que luego esto se traduce, claro, en retornos, aunque no se haya ejecutado o no estemos viendo todavía cifras, pero bueno, es positivo para nosotros. Qué bien. Nos falta la parte de movilidad, pero yo no sé si esto... Yo creo que esta parte lo borro. Me toca a mí hacer el podcast, ¿vale? Entonces, yo creo que si quieres despedimos ya porque... Y la de Cyber Seguridad que te comentaba antes.
Vale.
¿Vale? Entonces, despedimos.
Vale. Y hasta aquí el podcast de hoy. No tenemos más noticias porque movilidad y ciberseguridad, pero la verdad es que no ha habido así... Bueno, había una cosilla, pero bastante menor, entonces tampoco hemos considerado que era interesante meterla. Y ya está, ese es el tema. Así que volveremos la semana que viene ya de manera normal, no habrá ninguna cuestión más. De hecho, lo que haremos es el vídeo trimestral, que sí que lo grabamos esta semana, pues luego cuando acabe el mes lo subiremos, pero yo creo que mantendremos el podcast del viernes, no sé cuándo coincidirá el final de mes. Creo que el final de mes es como un domingo o algo así, un lunes. Entonces, bueno, pues nada, subiremos el podcast y luego pues, mantendremos, es decir, mantendremos el resto de noticiarios los viernes, ya que perdimos una semana. Y,
efectivamente.
Pues nada más.
Pues, un abrazo a todos, a aquellos que se vayan para la feria y puedan disfrutarla, que aprovechen. y seguimos aquí al pie del cañón.
Un abrazo.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.